Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Un gusto para mí estar de vuelta a La Paz y poder compartir con ustedes este mensaje que he preparado esta mañana. No estaba seguro que iba a terminar, y al terminar le llamé a don Raúl, y don Raúl me ha cedido esta primera parte que él también tenía que dar hoy, pero gentilmente me ha cedido y yo le agradezco mucho. El título del mensaje, de este primer mensaje, es Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Hoy vamos a tocar un tema extraordinario, una verdadera piedra en el zapato de todos los eruditos de todo el mundo que no creen en la existencia de Dios y que defienden la teoría más engañosa de todos los tiempos, la teoría de la evolución. Asimismo, la trascendental importancia de este tema, que es una de las más grandes pruebas de nuestra creación y que pasa desapercibido en nuestro día a día, solo no es más importante que el origen mismo de la vida. La vida es, sin lugar a dudas, el bien más precioso e importante que Dios entregó al hombre, y para los eruditos de este mundo persiste como el más grande misterio de todos los tiempos, la vida. Sin reconocer la existencia de Dios, es imposible explicar el origen de la vida. Los mismos científicos que por un lado no creen en la existencia de Dios se contradicen al enunciar una verdad universal. Ellos dicen: vida solo proviene de vida. La no vida jamás generó la vida. Si fuera posible retroceder el linaje humano de generación en generación hacia atrás, empezando por nuestros padres, luego los abuelos, luego los tátaras, abuelos, y así por adelante, se llegaría a un punto en común, a una sola pareja que habría originado toda la raza humana, lo que la Biblia afirma ser Adán y Eva. Aunque los científicos no admiten su gran enunciado, vida solo proviene de vida, apunta a una primera pareja de seres humanos. Pero la pregunta del millón persiste para los científicos y los eruditos de este mundo. ¿Quién otorgó la vida a Adán? ¿Quién otorgó la vida a Adán? Habiendo sido Adán y Eva la primera pareja natural de seres humanos sobre la tierra, no habiendo ningún otro ser humano antes de ellos, entonces, ¿quién o qué les otorgó la vida? La respuesta que todos nosotros aquí presentes ya sabemos, yo me atrevo a decir que requiere más de la lógica que de la fe. Vida solo proviene de vida, y toda la vida en el planeta Tierra, sea de plantas, animales o seres humanos, proviene de Dios. No es coincidencia que el primer libro de la Biblia que habla sobre el origen de la tierra y de los seres, vivos y también de los cielos, de la tierra, ese libro se llama en hebreo Bereshit. Bereshit, que significa en el principio. Ese es el primer libro de la Biblia. El mismo libro que conocemos por su nombre en griego, Génesis. Génesis, que significa origen, nacimiento o creación. En el capítulo primero del libro de Génesis se afirma que Dios creó las plantas, los animales y el hombre. O sea, todos los seres vivos, diciendo que la tierra producirá la vegetación y ordenando que los animales sean fecundos y que se multipliquen en el planeta Tierra. Y lo dijo lo mismo al hombre cuando lo creó. En el versículo 28, vayamos Génesis 1, versículo 28. Génesis 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos, al hombre, está diciendo Dios, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que, a través de una sola creación, de una sola pareja, esta se fue multiplicándose exponencialmente hasta nuestros días de hoy. Físicamente somos la descendencia viva y continua de Adán y Eva. Adán y Eva no poseían ellos vida inherentes en sí mismos, pues ellos dependían de la obediencia a Dios para que fuesen ellos merecedores de la vida eterna. Sin embargo, la vida ha estado siendo transmitida de padre a hijos continuamente hasta nuestros días de hoy. ¿Qué es lo increíble de todo esto que nos ha pasado desapercibido? Que a pesar de que Adán y Eva fueron creados al igual que los animales, o sea, seres vivientes, entendemos que la vida en sí, nunca jamás ha sido creada. La vida nunca jamás ha sido creada. La vida siempre ha existido. La vida es una de las principales características de Dios. Nuestro Creador es sempiterno, porque siempre ha existido. No tiene principio y no tendrá jamás fin. Nuestra vida y toda la vida que existe proviene de Dios. Hemos dicho también, al principio de este mensaje, que tocaríamos un tema que solo no es más importante que la vida, de entre las características que Dios ha transmitido al hombre. Así como la vida jamás ha sido creada, pues siempre ha existido, y ha existido en Dios, que la transmitió a su creación, y en especial al hombre, que fue creado con la capacidad de retener la vida eternamente con la condición que fuera obediente. Dios también otorgó al ser humano algo tan extraordinario como la vida. Nos referimos al lenguaje. Al lenguaje, al habla. La capacidad de hablar, de comunicarse los seres humanos unos con los otros. Los eruditos y científicos jamás han logrado explicar el origen del lenguaje, volviéndose ellos a fábulas que al final hasta ellos dudan. El lenguaje jamás ha sido creado. El lenguaje siempre ha existido. La prueba la tenemos en el primer libro de Juan. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Un texto conocido, pero vamos a ver qué de nuevo aprendemos aquí. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Alguna vez se preguntaron por qué Verbo? La palabra original en griego traducida en este versículo como Verbo es la palabra logos, logos, que en el diccionario de James Strongest es traducida como facultad del habla, habilidad y práctica del habla. En su eternidad, Dios siempre ha hablado, siempre se ha comunicado, y Juan 1:1 es una de las revelaciones más increíbles, que fundamenta la existencia misma de Dios. No hay tema más difícil de explicar, en realidad aún carece de una explicación por parte de los científicos y eruditos que defienden a la teoría de la evolución y predican la no existencia de Dios. No hay tema más difícil o imposible de explicar sin creer en Dios, que es el tema del lenguaje. ¿Y por qué no pueden explicar el origen del lenguaje? ¿Por qué? Porque les falta un entendimiento que ya hemos mencionado hace poquito, que el lenguaje jamás ha sido creado. No confundan lenguaje con idioma. El lenguaje, la capacidad de hablar, jamás ha sido creada, sino que, al igual que la vida, el lenguaje siempre ha existido. Es por ello que los científicos lingüísticos, eruditos, no pueden explicar la existencia del lenguaje en el hombre, porque están buscando un origen de cómo éste se formó, cuando en la pura realidad el lenguaje siempre estuvo allí y, al igual que la vida, fue transmitido de ser humano a ser humano, continuamente, sin interrupción, hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. En la obra del señor Liel, llamada Antigüedades del Hombre, en su cuarta edición del año de 1873, este autor cita las palabras de uno de los más famosos geógrafos, naturalista y explorador alemán, llamado Alexander von Humboldt. Humboldt, ¿no? Así se pronuncia. Que observó Humboldt hace varios años que se hubo una transición, dijo Humboldt, que se hubo una transición entre el animal hasta el hombre, una transición entre el hombre, el animal y el hombre, refiriéndose obviamente a la teoría de la evolución. Esta transición tuvo lugar con la adquisición del habla. Si es que existió esa transición. Pero añadió Humboldt, con un profundo criterio, que para poder hablar, el hombre ya tenía que ser humano. Así, el problema de explicar el origen del habla se le parecía a este naturalista como irresoluble. En pocas palabras, el habla nos hace humano. Y para hablar necesariamente tenemos que ser humanos. Entonces el hombre nunca adquirió la capacidad de hablar, siempre la tuvo. Siempre la tuvo, pero esta capacidad tuvo que ser enseñada. Enseñada. ¿Cómo han aprendido ustedes a hablar, hermanos? ¿Acaso no fueron sus padres que les enseñaron a hablar a ustedes? ¿Y quién enseñó a sus padres a hablar? Obviamente sus abuelos y ustedes. Y así en adelante hasta llegar a una sola pareja nuevamente, Adán y Eva. Y la pregunta de un millón también es, ¿quién enseñó a hablar a Adán? ¿Quién enseñó a hablar a Adán? Dios fue el que enseñó a hablar a Adán. Como dijo Juan en su libro, capítulo 1, versículo 1, que ya hemos leído, en el principio de todas las cosas que existen, en el principio de todas las cosas que existen, ya existía Dios y el Verbo, que siempre en la eternidad se han comunicado a través del habla. El primer registro de una comunicación entre Dios y el Verbo la encontramos aquí en Génesis capítulo 1, volvamos a Génesis, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, aquí Dios está hablando, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa es una prueba más e incontestable que Adán no aprendió a hablar con otro ser humano. Adán habló por primera vez con su creador que ya hablaba. Antes mismo que Dios formara a la mujer, Adán habló con su creador. En Génesis 2, versículos 16 y 17, Génesis 2, versículos 16 y 17, se registra la primera instrucción directa de Dios al hombre, recordando que más antes dijo Dios en general para toda la creación en general, la creación biológica, que crezca y que se multiplique. Pero de esta vez en Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios se comunica a través del lenguaje directamente con Adán, diciendo, versículo 16, Génesis 2, versículo 16, y ordenó el Señor Dios, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en este caso, Dios es el emisor. Dios es el emisor en esta comunicación, el que transmitió la información. Adán es el receptor, receptor. El individuo que recibió la información. Dios se comunicó con Adán a través del habla que salió de su boca y se propagó por el aire, llegando al receptor a través de uno de sus sentidos, en este caso el oído de Adán. En esta comunicación Dios habló a Adán y Adán escuchó. Vamos al siguiente hecho. Génesis capítulo 2, ahora versículo 19. En el versículo 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. En esta segunda situación, tenemos al hombre hablando, poniendo nombre en cada animal. El hombre ejerció la comprensión del habla que Dios le enseñó. Vamos a una tercera situación. Génesis, ahora mismo, capítulo 2, versículo 23. Dice, versículo 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Como hemos visto, el ejercicio del habla fue un aprendizaje. Dios habló primero a Adán. Luego Adán ejerció su comprensión del habla dando nombre a los animales. Una vez creada la mujer, Adán como emisor, ahora es Adán el emisor, ¿no? Es el quien primero habla a la mujer como receptora, diciendo que ella es igual a él y le pone el nombre de Eva. Va se repitiendo la misma situación, pero va cambiando los personajes. El proceso se reinició en la mujer hasta que ésta también habló. Génesis capítulo 3, versículo 2. Génesis capítulo 3, versículo 2, se registra por primera vez la mujer ya hablando, y de esta vez a otro personaje, que no es ni Dios ni Adán, sino la serpiente. Aquí Génesis 3, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. Aquí está la mujer hablando, ¿no? Tenemos aquí el registro de una charla formal donde la serpiente le hace una pregunta y la mujer responde. Hay una comprensión. La mujer dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y finalmente tenemos una conversación. Como cuarta situación, tenemos una conversación en grupo, ya al principio. Génesis 3, empezando por el versículo 9. Dice lo siguiente, Génesis 3, versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, versículo 10. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 13. Entonces el Señor dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, allá al tercer personaje de este grupo de personas que están hablando, incluyendo a Dios, ¿no? Por cuanto has hecho, dice Dios a la serpiente, esto, maldita serás más que todos los animales. Al leer Juan 1:1, entendemos que el habla siempre ha existido, siendo una característica intrínseca de la divinidad de Dios, que en la eternidad donde habita, siempre se comunicó con el Verbo. Al leer los primeros capítulos de Génesis, comprendemos que el lenguaje nunca ha sido creado por el hombre, y ni la vida. El lenguaje ha sido transmitido, y en este caso enseñado al hombre, y transmitido hasta hoy, de generación en a generación. Ese es el motivo fundamental del por qué los eruditos, los científicos, los lingüísticos no logran comprender el origen de la vida y del hombre, porque no creen en Dios y con eso se encuentran ellos en un callejón sin salida. La vida solo se explica como siendo un don inherente de Dios. De Dios eterno que la otorgó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Volvamos un capítulo más. Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, moldeó la figura de un hombre con el barro, es lo que está diciendo aquí Génesis 2. Y en ese momento esa figura no tenía vida. Y continúa el versículo de Génesis 2, versículo 7. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Dios otorgó en ese momento al hombre la vida. Esta provino de Dios. El hombre no la tenía antes. Y terminando el versículo dice: Y fue el hombre un ser viviente. Ahí estamos con el origen de la vida en el hombre. Pero no el origen de la vida en sí, que siempre ha existido en Dios. Eso no es todo. No es todo. Porque los animales también fueron formados uno por uno, moldeados en el barro de la tierra, igual que el hombre. Y Dios también hizo el mismo proceso, otorgando vida a todos ellos, según Génesis capítulo 2, versículo 19, que ya hemos leído antes, voy a leer nuevamente, Génesis 2, versículo 19, primera parte, dice: Y el Señor Dios formó de la tierra, es decir, del barro, moldeó en el barro igual que al hombre. Aquí dice que Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre y los animales si todos han sido formados igual del barro y recibido el aliento de vida de Dios? Pasemos a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, y esa es la diferencia del hombre entre el hombre y los animales. Pablo dice, inspirado por Dios: Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. El hombre fue creado con un componente espiritual dentro de él, la llamada mente humana. Cuando Dios sopló las narinas de Adán, recién formado del barro de la tierra, Dios no solamente le otorgó vida a través de la respiración, sino que introdujo en el hombre en ese momento un elemento inmaterial que capacitaría al hombre, para comunicarse con su semejante y con el mismo Dios que es espíritu. Las ideas y la comprensión, según el texto que hemos leído ahora de 1 de Corintios, se forman las ideas y la comprensión, ellas se forman en los pensamientos de los hombres. O sea, en su mente, que no es físico. No es físico. Los científicos pueden cortar el cerebro humano en cientos de láminas y escanearlas y identificar de qué están hechas cada una, cada elemento que está compuesto, pero jamás lograrán aislar e identificar sus pensamientos en ese cerebro, su carácter, su comprensión. Pues la mente no es física, sino espiritual. El hombre, como dijo Pablo, por inspiración divina, conoce los pensamientos de un hombre, o sea, puede comunicarse con su semejante a través de una capacidad intrínseca, su mente, llamada en la Biblia de el espíritu del hombre. ¿Y cuál es la seguridad que tenemos que al crear al hombre y a los animales del polvo, de la tierra, y al otorgarles a todas esas criaturas la vida a través del soplo de Dios, que les inició a todos los seres biológicos el proceso de la respiración física, ¿cuál es la certeza que tenemos que cuando le sopló la vida en las narinas del hombre, Dios exclusivamente al hombre le introdujo el componente espiritual que es su mente humana? ¿Cómo sabemos eso? Por eso tenemos que ir a Job capítulo 32. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Job capítulo 32, versículo 8, vamos a ver que es una complementación de Génesis, cuando Dios habla de la creación del hombre. Aquí Job 32, 8 dice, pero hay un espíritu en el hombre. Bueno, eso es lo que Pablo dijo. Y aquí Job también lo está diciendo. Hay un espíritu en el hombre, su mente. Y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Entonces, cuando Dios le sopló en las narinas del hombre, porque aquí dice que el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, en ese momento Dios le introdujo la mente humana en Adán, a través de su soplo también. No solamente la vida, la respiración, pero su mente. Entonces Dios sopló en sus narinas del hombre el hábito de vida y al mismo tiempo una mente capaz de comprender al mundo en su alrededor, capaz de pensar y expresarse a través del habla. No me malentienda lo que voy a decir en este momento. Nosotros, aquí presente, no fuimos creados por Dios. Solo Adán. Dios creó a Adán y le dio vida e inteligencia. La vida y la inteligencia fue pasada continuamente a sus descendientes hasta nosotros hoy. Somos, por lo tanto, descendencia de la creación de Dios. Somos criaturas de Dios porque somos descendencia de Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Todos con el potencial de nacer en la familia divina de Dios a través de la obediencia. ¿Y qué dicen los científicos sobre el origen del hombre y del universo? Voy a poner unas palabras bien sencillas para todos. Los científicos evolucionistas afirman que en una explosión de una gráfica surgió espontáneamente una enciclopedia completa. Eso es lo que afirman. Allá en esa gráfica estaban los papeles encerrados en los paquetes de 500 hojas, de un lado. Y del otro lado estaban las tintas en sus recipientes. Había también una máquina tipográfica, de esas antiguas. En un cajón también había diferentes tipos de letritas, esas que se van encajando para formar el texto, para después hacer la impresión tipográfica. Todo eso había en esa tipografía. Y miren ustedes qué cosa ha pasado. Hubo una explosión espontánea, pues era un fin de semana y la gráfica estaba cerrada. No había nadie. La explosión fue fuerte y abaló todos los muebles y todas las cosas allá adentro, violentamente, en aquel ambiente de la gráfica. Aunque usted no lo crea, dicen los científicos evolucionistas, las hojas salieron de sus paquetes. Las hojas salieron de sus paquetes y cayeron justo en la bandeja de entrada de la máquina de tipografía. Los recipientes de tintas comenzaron a rodar y se destaparon con la presión de la explosión y se cayeron justo en las boquitas de la máquina donde se entran las pinturas. Y no se detuvo ahí. Los cajones se abrieron y las letritas tipográficas se saltaron y se cayeron justo una al lado de la otra, formando palabras y textos. En una coincidencia sin precedentes. Y se ubicaron justo en el cilindro de la tipografía que empezó a rodar, a funcionar. Cuando los bomberos llegaron y apagaron el incendio causado por la explosión, quedaron completamente impresionados. Cuando se dieron cuenta, junto con los dueños de la tipografía, que llegaron apresuradamente al lugar, al ver que los cientos de hojas impresas por la máquina tipográfica, él había impreso una enciclopedia entera de A a Z. Esa es la historia, queridos hermanos, esa es la que cuentan los científicos evolucionistas para explicar el origen de todas las cosas que existen. Un accidente bien sucedido, y acá estamos todos nosotros, según ellos. Pero asimismo, al hablar de la existencia de una tipografía, ellos no saben explicar cómo la tipografía apareció. Saben que la vida solo puede venir de vida, pero no saben dónde surgió la primera vida. Pues al regresar en el tiempo, no podemos llegar a un momento donde no existe vida. La vida siempre ha tenido que existir, pues no es posible la no vida generar la vida. Y por increíble que parezca, con el lenguaje sucede lo mismo, como prueba de la existencia de un creador divino. El lenguaje es una prueba también. Los científicos dicen que el lenguaje humano surgió de las imitaciones de los gruñidos y los sonidos de los diferentes animales, llegando a la locura ellos de decir que los animales también se comunican y que el hombre se desarrolló evolutivamente de los animales al hombre, solamente el hombre, sofisticar esa comunicación. Conocemos que los animales, por una actuación instintiva, ellos conservan siempre, ellos hacen siempre las mismas cosas, realizan siempre de la misma forma que todos sus antepasados, los animales. Por el contrario, el hombre, precisamente, gracias al lenguaje, al habla, conoce su pasado, puede comprender su presente y puede organizar su futuro en la forma que libremente elija. Gran diferencia. Es por ello que la Biblia afirma que Dios y el Verbo, Logos, existen eternamente y ellos fueron quien creó al hombre, otorgando la vida y la mente, enseñándoles el lenguaje. Aquí va dos enunciados científicos importantes. El primero dice, el lenguaje es una facultad humana, independientemente de que empleemos un idioma u otro. Eso es un enunciado científico. Y el segundo dice, dando una mirada rápida a la historia de la comunicación, veremos que desde que el hombre existe, hay comunicación. ¿Por qué decimos que así como la vida se pasa de generación en generación, desde Dios, obviamente, Él habla de igual manera, es enseñada de padre a hijo de generación en generación desde que Dios enseñó a Adán a hablar? ¿Por qué decimos eso? Antes, los científicos pensaban que el habla era algo instintivo, instintivo, como en los animales. Pero hoy ya no es posible sostener esa creencia. El lenguaje necesariamente tiene que ser enseñado. Lamentablemente para los lingüísticas y evolucionistas, la gran verdad es que el lenguaje tiene necesariamente que ser enseñado. J.K. Sagi y Robert Zeigler publicaron un trabajo muy completo acerca de todos los casos conocidos de niños salvajes. Niños salvajes o ferales hasta 1966, bajo el título de Niños Lobos y Hombres Fieras. En total se trató con cierto detalle 36 casos que se creen razonablemente bien documentados de niños que desde temprano vivieron en un aislamiento total en que fueron criados por animales que incluyen lobos, osos, cerdos, un chacal e incluso un leopardo. Y sin ninguna excepción, estos niños no aprendieron a hablar en absoluto en el ambiente natural que fueron criados. Y casi nada, incluso cuando posteriormente se realizaron intentos para reeducarlos. Susan Langer, citado por el señor Arthur Constance en su artículo La confusión de las lenguas, observó que los únicos casos bien testificados son el del niño salvaje Peter, descubierto en los campos de Hannover en 1723, de Victor, conocido como el salvaje de Aveyron, capturado en aquel distrito al sur de Francia en el año 1799, y de dos niñitas, Amala y Kamala, encontradas en las cercanías de Madinapur, India, en 1920. De todos estos casos, solo Victor ha sido estudiado y descrito de forma científica. Pero una cosa es cierta. Ninguno de estos niños podía hablar en ningún idioma recordado ni inventado. Naturalmente, un niño sin compañeros humanos no encontraría respuesta a su conversación. Pero en el caso de las niñitas Amala y Kamala, se tenían la una a la otra. Sin embargo, no hablaban. No hablaban. La asombrosa conclusión de esta primera parte de este estudio es que el hombre fue creado con la capacidad de hablar, pero eso no le garantiza que hable. Es necesario que esa facultad sea enseñada de padre a hijo, pues un lenguaje jamás puede aparecerse espontáneamente. ¿Y por qué las cosas son así de drástica y simple? Porque la vida y el lenguaje son dos elementos indispensables que prueban la existencia de un Dios supremo y un creador. Hebreos capítulo 11, para concluir este mensaje, versículo 3. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 3, en conclusión. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Y la palabra de Dios nos fue transmitida a nosotros, los seres humanos, y nos fue enseñada. Y ese tema es tan importante que continuaremos a desarrollarlo en el próximo mensaje. Vamos a estudiar cuál fue el primer idioma hablado por Adán y sus generaciones antes del diluvio. Vamos a estudiar más a fondo la confusión de las lenguas por ocasión de la construcción de la Torre de Babel y el origen mismo de las naciones. Así que hay muchas pruebas de que Dios creó todas las cosas y nada de lo que existe es fruto de una evolución, un accidente fortuito, sino fruto de un plan elaborado por nuestro Maestro y Creador.